Todos los acontecimientos de la semana pasada, yo dije el domingo con mucha emoción, ¿verdad?, que fue una cosa histórica, todo lo que pasó en los Estados Unidos la semana pasada. Nunca en toda la historia había una nación que ha mandado todos sus ciudadanos a aceptar el matrimonio inmoral, ¿verdad? Puede ser en el futuro con cuatro hombres y cuatro mujeres que se unen en matrimonio. Puede ser cuatro hombres o solo cuatro mujeres o como quiere la mezcla en el futuro. Pero la cosa es que la Biblia tiene algo que decir de todo eso. Pero lo que quiero enfocar no es tanto eso en sí mismo. Lo que quiero enfocar es más bien que eso es una señal de que estamos en los últimos días o llegando a los últimos días. Y eso es solo una cosa que pasó. Es una de las cosas más grandes que ha pasado para promover la inmoralidad y todo en contra de la ley, porque eso es otra cosa que nos preocupa muchísimo. Cuando ellos determinaron eso, lo hicieron en contra de la ley. Ellos mismos dijeron, no, no hay ninguna ley que apruebe esto, incluso la mayoría de los americanos voten en contra, es contra la democracia de los Estados Unidos, contra la ley, pero más que nada es contra la ley de Dios. Y así que en estas semanas, por dos semanas, a lo mejor tres, tenemos que ver no solo para eso, pero cualquier otra cosa que va a pasar en los próximos días, meses y años, cómo vivir en los últimos días. Así que esta noche son las cosas más básicas, más sencillas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver en otra semana cómo reaccionarnos, ¿verdad? Incluso cuando hay leyes o algo que tenemos que obedecer a Dios más que los hombres. Y cómo tratar a los líderes que nos fuerzan a ir en contra de nuestra conciencia, porque no lo vamos a hacer. Y entonces cómo obedecer a Dios aunque cueste sufrir, y cómo estar dispuesto a sufrir, y cómo tratar a los líderes o otros que fuerzan esto y que quieren hacernos pecar. Pero viviendo en los últimos días o en cualquier tiempo de dificultad en tu vida, ¿cómo aguantar dificultades y persecuciones pensando que Cristo puede venir pronto? Segundo de Pedro 3. Hay un libro de un filósofo cristiano escrito hace, no sé si 40 años posiblemente, llamado ¿Cómo pues debemos vivir? ¿Cómo pues debemos vivir? Y esto está basado en este texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y así que vamos a leer este texto juntos. 2 de Pedro 3, versículos 11 hasta el final. No necesiten estar de pie, pero vamos a leerlo y me sigue de vista. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando del tiempo cuando Dios va a quemar toda la tierra y todos los cielos, en versículo 10, el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo pues debemos andar o vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Realmente no importa cuán malo parecen las cosas en la tierra, nosotros siempre podemos sonreír. Nosotros siempre tenemos esperanza, porque estamos aquí temporalmente. Este es solamente un lugar breve, temporal, ¿verdad? Si como en Hidalgo se quema la cocina de un misionero, él no va a dejar el ministerio y desesperarse y todo va mal. Él dice, no, Dios está en control y si Dios quiere que tengamos otra cocina, Dios va a proveer. Y así nosotros, si este mundo todo se destruye, nosotros vamos al cielo, tenemos una esperanza para estar con el Señor siempre y en la nueva tierra, y no nos preocupamos. Así que nos preocupamos en sentido de tener interés en lo que pasa alrededor, pero no es una preocupación de ansiedad o preocupación así. Es que debemos interesarnos en lo que pasa, vamos a hablar en otras semanas, nuestros deberes, ¿verdad? Pero en este momento la idea es, ¿qué importa en un sentido, verdad? Importa mucho por el momento, por el Evangelio, pero realmente no debemos tomarlo tanto al corazón que, ay, toda mi vida va mal si me echo en la cárcel y si yo tengo que sufrir y si cierran las iglesias y si hicieron todo eso. No es para preocuparnos, estamos aquí para servir al Señor donde podamos, como podamos, y un día vamos a estar con el Señor para siempre. Así que tenemos ánimo, no importa cuán mal van las cosas en la tierra. Así, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera, otra vez la cosa de esperanza, de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. La venida del Señor debe inspirarnos para hacer cosas. Hablaremos más de esto en otras semanas más, pero esta noche diremos algunas cosas como orar y testificar. Esto debe animarnos para cambiar cosas. Cada vez que miramos señales de que los últimos días llegan, debe decir, mira, es de verdad, tengo que trabajar para el Señor. Es verdad, tengo que orar más. Y cada cosa así debe inspirarnos para servir más a Dios. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, nos ha escrito. Hablando de esta paciencia, está mostrando de versículos 9 y 10 arriba, que dijo, el Señor no retarda su promesa, en versículo 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho es que Dios ya ha mostrado en la Biblia lo que piensa de pecados como se está haciendo en nuestro mundo. Es que estamos viviendo como en una Sodoma y Gomorra, así que lo que merecemos es ser tratados como Dios trató Sodoma y Gomorra, con un fuego inmediato. Pero Dios no lo ha enviado, aquí estamos tranquilos, adorando al Señor. Lo más probable, es posible que viene Cristo esta noche, ¿verdad? Pero lo más probable es que seguimos en otra semana, en otro mes, en otro año, en 4 años más. Es que el gobierno, por ejemplo, estará apretando más y más y más, no a las iglesias primero. Primero va a ser cristianos en el mercado. Si usted trabaja con la gente en el mundo, el gobierno va a apretarte para servir los inmorales y tratar a los inmorales, ¿verdad? Igual como cualquier otro, o no puede tener un negocio. Voy a vender cakes o lo que sea, flores ya no puede tener negocio si no los va a tratar a ellos igual como otros. Pero luego va a apretar escuelas cristianas, después de esto van a apretar iglesias, pero no será tan rápido. Podemos vivir aquí tranquilos por un tiempo, pero está diciendo, ¿por qué Dios no juzga ahora? ¿Por qué no viene fuego ahora? Porque nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios ama hasta los jueces que hacen esas determinaciones. Dios ama al presidente que hace esas determinaciones. Dios ama a todos los pecadores que están empujando para sus derechos de inmoralidad en contra de derechos de cristianos para hablar lo que quieren y vivir como quieren. Pero Dios les ama, murió por ellos. Y así que está mostrando el hecho de que estamos aquí 5 días después de eso, en tranquilidad y paz, muestra que Dios es paciente. ¿Por qué? Versículo 9, está dándoles otros días para arrepentirse. A lo mejor no pasa nada por 10 años y Dios les da 10 años para arrepentirse. A lo mejor tienen un día más. A lo mejor tienen 6 meses más. Me extrañaría si vamos más de unos 6 o 8 meses sin que Dios mande algo a nuestro país por lo que pasó. A algunos de los jueces, a lo mejor quién sabe, que Dios les salve. Dios quiere ser paciente y salvarlos. Pero quién sabe si Dios puede permitir a alguno de ellos enfermarse y perder su voz para que no pueda trabajar como juez. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? O si juzga la nación en más grande, ¿verdad? De los políticos y eso. Están esperando este 4 de julio, ¿verdad? De ISIS a alguna cosa terrorista. Dice que había como 10,000 emails y twitters amenazando los Estados Unidos esta semana. Que están montones de ellos. Pero normalmente es solo hablar y hablar y no significa nada. No obstante, estamos en las manos de Dios, no en las manos del gobierno. Así que Dios nos va a guardar si Dios quiere guardarnos. Pero aquí es que tenemos que reconocer que si Dios no hace nada, si guarda la nación de ataques del extranjero, si guarda la nación de meteoritas y desastres y sequías, si Dios nos guarda de todo eso, es por su paciencia. Porque Él está mostrando, yo amo hasta el peor de los pecadores. Yo quiero perdonar a todos. Yo morí en la cruz del Calvario para pagar por el pecado del peor político, o del peor homosexual, o del peor drogadicto, o del peor pastor hipócrita que está por allí. Yo morí por todos. Y Dios es paciente. Y así quiere que seamos nosotros pacientes, orando por la salvación de las almas, sabiendo que están jugando con Dios. Están empujándole. Muchas veces dije a mis hijos, ¿por qué siguen desobedeciendo? ¿Están pidiendo que les castigue? ¿Están empujándome para castigar? ¡Deja de hacer eso! Estoy tratando de no castigarles. Muchas veces mis hijos me escucharon decir eso. Quiero ser paciente, no quiero castigarles. Pero ustedes siguen desobedeciendo, están pidiéndome a castigarle, ¿verdad? Y así es como Dios. La gente empuja y empuja haciendo cosas malas y malas y malas. Y Dios no hace nada. Y piensan que ya pueden hacer peores cosas. Y solo están tentando a Dios. Por eso dice el Señor, cuando está en el desierto, citando de Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Como hicieron en el desierto, cuando las serpientes mordieron a la gente porque habían irritado a Dios y tentado a Dios para castigarlos justamente. Y Dios no quería castigar a Israel. Y Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que ninguno perezca, dice aquí. Dios quiere el arrepentimiento y la salvación de todos. Y así, si ellos hacen cosas como hicieron el jueves y viernes, contra la ley, contra la Biblia, y Dios no los castiga, eso solo demuestra que Dios es paciente. No muestra que lo que ellos han hecho es bueno, que Dios lo va a ignorar. No, muestra que Dios está esperando en paciencia, queriendo que algunos se arrepienten. Así que tener entendido que la paciencia de Dios es para salvación, versículo 15, versículo 16, casi en todas las epístolas de Pablo hablando de estas cosas, que son difíciles de entender, pero los datos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A lo mejor veremos en las próximas semanas que hay personas que son ladrones, asesinos, homosexuales, todo tipo de pecador, que toman versículos de la Biblia para dar razón de su divorcio, dar razón por su inmoralidad. Y dice, pero mira, la Biblia dice, y como hizo el diablo, tuercen la escritura, sacan fuera de contexto cosas, y dice, oh, esto fue para tiempo atrás, pero eso no es para nuestro día, y así que ya puedo cometer fornicación, o yo puedo emborracharme, o yo puedo, estoy bajo gracia, Dios es un Dios de gracia, y la gracia de Dios significa que ya podemos hacer cualquier cosa, y no arrepentirnos, y Dios va a bendecir, no castigar, porque Dios ya es un Dios de gracia, no castiga a nadie, y así quieren torcer la escritura para creer eso. Así que, versículo 17, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, Señor nos muestra eso antes de su venida, y así dice, la razón por qué lo apunta es para que nos guardemos, guardaos, No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que tener esos estudios porque el mundo va a tratar de enseñar a los jóvenes y hasta adultos ciertas cosas y convencernos que esas cosas no son tan malas. Que uno puede cometer esos pecados y no pasa nada. Si este gobierno hace esto, no importa. Y tenemos que ver que no. No podemos caer en su error. No podemos creer su mentira y decir no hay nada malo en pecado, porque así el diablo quiere tentarnos a pecar. Y así es que vamos poco a poco a poco acostumbrándonos al mundo. Es como la rana, que han escuchado mucho la historieta, ¿verdad? Que se mete en agua fría, pero sobre una estufa, y se calienta poco a poco el agua hasta que esté hirviendo el agua. Como la rana tiene allí, ¿verdad?, sangre fría, se va calentando su sangre hasta hervir dentro del pobre animal y muere sin saber qué le había pasado. Se acostumbró tanto al agua hasta morir en el agua. Y esto es lo que hace el diablo. Nos acostumbra más y más y más al mundo pecaminoso. Y dice, no hay nada tan malo como eso. Fue peor en otras ocasiones. Es que no es... Y así que vamos acostumbrándonos y llegamos a ser como ellos, defendiendo pecado contra la voluntad de Dios. Antes bien, en vez de caer de su firmeza, estar arrastrados de error, 18, todos juntos 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. ¿Cómo vivir en los últimos días? Vamos a ver aquí versículos, porciones completas a veces. Comenzando entonces, esto fue introducción. Ahora mirando 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Ustedes tienen las hojas delante. Si no tienen la hoja, hay más hojas delante y aquí. Alguien lo puede repartir. Si no lo tiene, puede rellenar palabras esta noche para ser como una lección, sermón, en vez de solamente un sermón predicado, ¿verdad? Con los oídos. 1 de Pedro 5, versículos 5 al 8. Vamos a ver textos en la Biblia y cómo se aplican a nuestra vida en los últimos días. Les invito a leer esto conmigo, incluso todo el texto, juntos 5 al 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primero de Pedro es uno de mis libros preferidos en toda la Biblia, junto con Salmos, por supuesto. Pero aquí tenemos que son personas sufriendo. Y así que Pablo les escribe de cómo vivir en medio de días de sufrimiento. Primera cosa que encontramos aquí en estos versículos es que dice en versículo 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Número uno, en sus hojas allí, es tomar la batalla en serio. Puede escribir la palabra batalla en serio. Es que estamos en una batalla. Muchos mirando lo que pasó el viernes, ¡ay! Esas cosas pasan siempre. Yo dije el domingo, jóvenes, marcarlo en tu calendario. Cuando usted llega a ser 90 años de edad, tiene 90 años de edad, 70 años de edad, si dura tanto antes de venir Cristo, y lo dudo, yo creo que Cristo vendrá antes, mucho antes. Pero si usted dura hasta entonces, le aseguro que usted va a mirar atrás y decir, yo viví el día 26 de junio de 2015. Yo no me di cuenta de que ese día fue tan importante. Mi pastor me dijo que era importante y no le presté atención. Yo le aseguro que eso, como cuando los hombres aterrizaron en la luna, el viernes fue un día como eso de importancia y mucho más. El hecho es que el día como Juan Kennedy o cuando Abraham Lincoln fueron asesinados, este día, el viernes, va a llegar a más importancia que todo esto juntos. Esto es el día más importante en la historia de los Estados Unidos de América, si no sea posiblemente el 4 de julio de 1776, con el establecimiento de la nación, llega a ser más importante. Pero ya es el principio del fin. Ya realmente ha sido el principio del fin desde 1900, puedo decir, 63 en una fecha, 73 en otra fecha, y ahora para este año. Son ciertas fechas de ciertas decisiones de la Corte Suprema y de otros eventos que pasaron, que hicieron lo que pasa ahora pasar. Realmente puedo ir atrás hasta un par de años antes de nacer yo, en 1950, cuando todo esto realmente comenzó, de creer que la ley tenía menos importancia y la opinión de cada uno, la felicidad de cada uno, derecho de cada uno a ser feliz, comenzó por estas fechas de 1950. No obstante, esta fecha, 26 de junio 2015, va a ser grabado en la historia, como dijo allí la Segunda Guerra Mundial, día de infamia, ¿verdad? Dijo Churchill allí en Inglaterra. Esto es un día de infamia para los Estados Unidos cuando ya se echa de un lado la Biblia, totalmente. De una vez se echa en la cara de Dios que lo que dice Dios no importa. Lo que importa es lo que dicen los hombres, jueces de la tierra, políticos de la tierra. Podemos nosotros deshacer todo de Dios y así es echar la cara de Dios de una vez por siempre la espalda de los Estados Unidos. Estamos en una batalla con el diablo. No es batalla con políticos, con carne y sangre. Recuerda eso. Efesios 6. No es batalla con carne y sangre. No es una batalla política. Es una batalla espiritual contra el diablo. Es que el diablo quiere que cristianos no puedan testificar fácilmente, que no puedan abrir su boca y dar testimonio de que la Biblia es la verdad. Y así que fue un día que estaba para decir la ley no importa, ni la ley del hombre, ni la ley de la Biblia. Estamos en una guerra con el diablo. Por eso, la segunda parte de eso es velar y estar alerta y vigilante. Velar y estar alertos y vigilantes. Así es que tenemos que, versículo 8, sed sobrios y velad. El hecho es que estamos en una batalla, pero yo no sé el número de veces en Washington Post, en New York Times, en otros dice, no es por tanto, no es tan importante. Estos cristianitos se creen perseguidos. Ellos creen que vamos a cerrar sus escuelas y quitar la exención de impuestos. El New York Times, el sábado y domingo, dijo, creo que sería buena idea, si debemos quitar los la exención de impuestos de las iglesias, y tenían dos o tres páginas de eso, de por qué deben, pero dice, pero no lo hemos hecho todavía, así que no debe preocuparse, no va a pasar ni hoy ni mañana. No, es que es como una persona en la batalla, decir al enemigo, ¡hey, ustedes que están luchando en contra de mí! Bajen sus armamentos porque yo no voy a hacerles daño con este cañón. Yo no voy a hacerles daño con... Es lo que están diciendo en Israel e Irán. Están diciendo, deje Irán tener sus misiles nucleares. Ellos no van a dañar Israel. ¿Quién cree que Irán va a dañar Israel? Nadie cree eso. Eso es una tontería. Irán no va a dañar a Israel. No se preocupe. Árabes no van a dañar a Israel. No pueden. Es imposible. ¿Sabe por qué es imposible para ellos? ¿Sabe por qué? Es porque ellos no creen que existe Israel. Ellos no pueden destruir una nación que no existe. ¿Cuántas naciones árabes dicen que Israel es un país legítimo? El hecho es que ese es el problema. Israel dice, si Irán nos reconoce como una nación, vamos a ganar un poco de respeto y tratamos con ellos. Pero dice, no, no vamos a destruir Israel. No se preocupe, Israel no existe. Ignoran que están en la batalla. Así que dice, baja sus armas, Israel. No cree que nosotros vamos a atacarles. Y así es lo que hace el diablo. Nos convence que no estamos en la batalla. Las almas no van al infierno. ¿Por qué tienes que ir y ganar almas? Tú no tienes que ganar almas. Tus amigos no van al infierno si usted no testifica. Así que no se preocupe. No se preocupe. Si usted no sale a testificar, nadie va al infierno. No hay un infierno. Esto es una crueldad de los hombres creyendo un infierno de fuego, donde los hombres van a quemarse con el diablo para siempre. No, eso no existe. Y así baja tus armas. No tiene que leer la Biblia, y si lo lee es un libro de tonterías. Y aquí encontramos que no, estar alerta y vigilante. Cuando usted está en una guerra y dice, oh, es cierto que nadie me va a atacar, el enemigo está mirando en ese momento y dice, están dormidos, ya es tiempo, ¡pam! Y allí viene la bomba, ¿verdad? Así es la guerra. Hasta con, ¿cómo se llama este señor que estaba en Afganistán, que le mataron los militares, ¿verdad? Como a las 3 o 4 de la madrugada. Porque escogieron ese momento para entrar en su casa y matarle. Sabía que estaría dormido, ¿verdad? El hecho es que el diablo está mirando por cristianos dormidos, que no creen que esto tiene importancia. Jóvenes no creen, y muchos adultos no creen que eso es tan importante. Y así que no vamos a batallar con votos políticos, ni extra, oraciones extra, ni mucho estudio bíblico, nada. No es tan importante. Y el diablo le quiere decir, y lo dice directamente en periódicos, en la radio, en la tele, que eso, los cristianos son extremistas, los que creen que esto va a afectar sus iglesias y escuelas cristianas. Baje tus armas, no, no pelea tanto, no sea tan peleón, ¿verdad? No hay nada para temer. Y tan pronto como estamos allí, ¡ram!, ya nos muerde la serpiente, el diablo. Luego, la segunda cosa está en 2 Timoteo 3:1. Y aquí hay tres versículos que les escribí en la hoja para que puedan leerlo. ¿Quiere leerlo conmigo? 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lucas 21:28, todos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué pasa cuando hay tiempos peligrosos? Vuestra redención está cerca. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Así que levantad vuestros rostros, erguid vuestros corazones, afirmad vuestros corazones. Así que primera cosa allí, encima de estos versículos, es la palabra animarse. Animarse, anímase. Ver los acontecimientos como evidencia de su segunda venida. Puede escribir anímase y segunda venida en esta línea encima. Evidencia de su segunda venida. Y así orar por eso. Esto nos da esperanza, gozo y una perspectiva positiva de fe. Y así nos influye bien en todo. Cuando miramos que cosas malas pasan, sabemos es porque algo bueno, mejor que todo eso, va a pasar después, que es la venida de Jesucristo. cada vez que el diablo gana un poco en el mundo, es evidencia que el Señor puede venir en cualquier momento. Es para hacernos, animarnos, levantar, erguir la cabeza y esperar la segunda venida, sabiendo que Dios está en control y Dios va a obrar todo. Y eso nos guía al siguiente punto. Recuerda que Dios está en control. Dios está en control, y si quiere escribir más, y es bueno. Puede escribir, recuerda que Dios está en control, y Él es bueno siempre, y Él hace todo para su gloria. Cuando Dios permite cosas que parecen fuera de control, vamos a ver en el futuro que Dios tenía control de todo eso. Dios permitió todo esto por algún motivo. A veces es para despertar cristianos que estaban dormidos. Algunos todavía duermen después de eso. Pero hay algunos de nosotros que miramos eso y digo, mira, yo he estado medio dormido lo que está pasando, tengo que despertarme. Cristo puede venir en cualquier momento y esto me muestra esa verdad. Así Romanos 8, 28, si quieren leer. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primero de Timoteo 6, 15. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Eso es para poner a prueba si tenemos fe que Dios está en control y que Dios es bueno. Cuando miramos que va a pasar persecución de cristianos, decimos, ¿Dios es bueno con eso? Miraron las noticias hoy de ISIS. ¿Qué pasaron con los niños hoy? ¿Han visto las noticias de hoy de ISIS? 76 niños matados. Solo porque dijeron, no quiero comer esta comida de ISIS, o no voy a decir esta oración de ISIS, de los árabes. Y tomaron 76 y los pusieron allí, todos con escopetas y pom, 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 pom. Solo niños. Eso no va a pasar. No se preocupe, el diablo. No, no. Y si eso no le despierta, sigue dormido, sigue dormido, sigue dormido. Va a ser como la Segunda Guerra Mundial. Hitler solo quería molestar judíos. Y así que los protestantes dijeron, no vamos a preocuparnos, él solo quiere matar judíos. Luego Hitler quería matar católicos. Y los protestantes dijeron, ¿qué importa? Solo quiere matar judíos y católicos. Luego vino para los protestantes y no había ni judíos ni católicos para proteger a los protestantes. Dice, ¿quién va a defendernos nosotros? Nosotros no los defendimos a ellos y ya están muertos. Nosotros decimos, ¿qué importa de esto que pasó el viernes? ¿Qué pasó de esto? ¿Qué importa eso de ISIS? Eso no importa. ¿Puedo dormir ya? Supongo que sí, puedes dormir, pero yo no. Yo estoy mirando que estamos en una batalla, número uno. Hay que estar alertos y vigilantes. Pero en la batalla hay que animarnos porque la batalla muestra que viene Cristo pronto y eso me da ánimo. Segundo, hay que recordar que Dios está en control y Él es bueno siempre. Y aquí dice, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Él hace todo para su gloria. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque Dios de alguna manera va a recibir gloria de eso. Hablaremos más de esto en otra semana. Pero en parte, porque Dios permite la maldad para mostrar cuán bueno es Dios. Porque Dios permite a los hombres ser tan malos para mostrar cuán bueno es Dios. Porque si Dios puede permitir a los malos a seguir y seguir y seguir sin matarlos, es un Dios bien paciente, bien bueno, dándoles tanto tiempo para arrepentirse. El hecho es que Dios permite, y en el futuro, si no aceptan al Señor y van al infierno, nadie puede decir, Hitler no merece el infierno. Nadie lo puede decir. Porque ya va a ver cuán malo es el hombre. Usted dice, oh, este señor, estos señores de ISIS que acaban de asesinar 76 niños cristianos, ellos no merecen un castigo de Dios. Dios sería cruel en castigar los que matan niños. No, creemos que sería justo. Si Dios los dejaba morir, diríamos, Dios es justo, soberano y hasta bueno. Cuando quita de la tierra personas tan malas que matan personas, Dios sería bueno quitarles de la tierra. Es mostrar que Dios es bueno si les da tiempo para arrepentirse, o Dios es bueno si quita la vida de los que quitan la vida de otros. Dios es siempre bueno, soberano, justo. Así que esto debe animarnos y nos hace recordar que Dios está en control y Él es bueno. La próxima cosa es orar. Orar sin cesar, pero ¿cómo? Recuerda Santiago 5:16, no puse el versículo, pero dice, Elías oró fervientemente para que no lloviese. Fervientemente. Orar sin cesar, fervientemente. Y hasta en ayunos, a veces. Hasta en ayunos. Orar sin cesar. Cuando pasan cosas como el viernes y otras cosas malas, nos recuerda, yo no estoy orando mucho por nuestra nación. No estoy orando mucho por las almas que van a morir y perderse. Tengo que orar más. Y así que me motiva para orar más por la salvación de los que están haciendo maldades y orar por el juicio de Dios en la tierra y la venida del Señor. Pero orar fervientemente con ayunos. Vamos a leer los tres versículos que tengo allí escritos. Jeremías 33:3. ¿Listos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Primero de Timoteo 2, puse esto sin dar los versículos para que abramos la Biblia, para leer el texto un poco. Primero de Pedro, Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo, lo que es importante ante todo, antes de hacer cualquier otra cosa, hacer esto. Ante todo, a que se haga rogativas, que es oración ferviente, oraciones, oración dirigida a Dios sabiendo que solo Él puede contestar, peticiones, oraciones pidiendo cosas específicas, que puede haber oración de alabanza, pero necesita peticiones, y esto con rogativas de fervor, algo especial, específico, y acciones de gracias. Orar con acción de gracias, que Dios va a contestar. Orar por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Versículo 8, quiero pues que los hombres, en especial varones, oren en todo lugar, siempre en casa, en el templo, campamento, levantando manos santas, orar con santidad, sin ira ni contienda. Y así las mujeres, cuando oren, que se atavíen con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso y lo demás, sino con buenas obras, como corresponda a mujeres que profesen piedad y son mujeres de oración. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo que debemos orar por todos. Primero por nosotros. Señor, mirando que tú vienes pronto, segundo de Pedro 3 dice, ¿cómo debéis vivir santamente? Yo oro, Señor, por mi propia santidad. Señor, yo sé que el mundo me puede tentar para ser perezoso, para no ganar almas. puede decirme que estas cosas no son importantes. Señor, el mundo puede tentarme para hacer, y hasta otros cristianos decir, no importa ir a la oración. Y Señor, yo puedo estar engañado para no ir a la oración, para no ir a ganar almas y evangelizar. Oh Señor, santifícame. Yo oro por mí mismo. No me deje caer con la pereza de otros que no tienen interés en servir al Señor. Oh Señor, por favor, yo no oro por ellos primero, me oro por mí mismo, por todos los hombres. Por mí, Señor, yo pido en oración santidad. Y entonces, después de orar por mí mismo para no estar tentado, orar por mis reacciones. Señor, ayúdame a no tener la reacción de dormir, pero tampoco la reacción de estar irritado y nervioso y creer que tú has perdido control, ni la reacción de deprimido, no hay nada que podemos hacer. Ni una reacción de irritación, que el presidente muera. No. Debemos orar por los presidentes. Hay que orar día y noche por el presidente Obama. Señor, él es un pagano que va al infierno. Salva su alma. No pide por su salvación. No tenéis si no pedís. No tenéis si no pedís. No pide por la salvación de Obama. A ver si él va a ser salvo. Tenemos que orar por su salvación, con amor, con compasión. Yo quiero verle en el cielo, quiero abrazarle y decir, Señor Obama, aunque tú has mandado para abortos, para 1,000,000 de niños al año a morir abortado, yo te amo, Cristo te ha perdonado, Cristo murió por ti. Gracias por aceptar al Señor Jesús. Oh, yo no voy a creer que Él no es cristiano, así que no voy a orar que Él sea cristiano. Yo no creo que no es cristiano, no voy a pedir por eso. Y llegues al cielo. ¿Dónde está Obama? ¿O no está aquí porque tú no pediste por su salvación? Tú no oraste por Él. Tú no le amaste. Tú le defendiste su política, pero tú no le tenías amor. ¿O tú hubieras amado a Obama bastante para llorar? ¡Ay, Señor, quiero su salvación! Quiero que Él se arrepienta, Señor. ¿Tú tienes amor? ¿Amor bastante para orar por la salvación? ¿O tú dices, ay, todo el mundo es salvo, no voy a orar por nadie, porque todos son salvos? No, hay que reconocer que cuando uno no hace lo que la Biblia dice, el Señor dirá, apartaos de mí, no os conocí. Hay que amar los que están en política y orar por los cristianos que vivamos en paz. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuántos de ustedes oraron la semana pasada, antes del viernes, para que la Corte Suprema no hiciera esa decisión? ¿Cuántos específicos oraron para que no hicieran esa decisión? Yo me atrevo a decir que muy pocos han orado. ¡Señor! Guarde la Corte Suprema para que no haga esa decisión de permitir matrimonios homosexuales. Yo temo que no hemos orado como debemos orar, y así que no tenemos porque no hemos pedido. No tenemos porque no hemos pedido. Tenemos que orar por la paz de los cristianos, y si no oramos por la paz de los cristianos, no habrá mucha paz. Tenemos que orar sin cesar, orar con fervor, orar hasta Marcos 9:29 con ayunos a veces, con compasión por la salvación de almas, por nuestros líderes, para que cambien de opinión, para dejar de matar tantos bebés. Cambien de opinión o que sean salvos para la gloria del Señor. Hay que orar con amor, con compasión, con ternura por ellos. Y yo oro por mí mismo para tener una actitud correcta. Cuando hay alguien que me amenaza de quitar la exención de la iglesia, posiblemente cerrar la iglesia, a lo mejor me amenaza con echarme en la cárcel, yo tengo que decir, Señor, gracias por ese político que quiere quitar la exención de la iglesia. Gracias, Señor, por el que me echa en la cárcel. Señor, bendice a esa persona que está golpeándome, que está pegándome. Gracias por eso. Yo necesito oración que yo pueda reaccionar bien cuando estoy sufriendo a manos de otros. Usted dice cada noche, gracias por los de ISIS. Gracias, se mataron 76 niños ayer. Gracias, se mataron 300 cristianos. Gracias, que crucificaron a esos cristianos cortando los pies en las manos. Es difícil, ¿verdad? Orar por políticos que te hacen sufrir. Es difícil. Pero hay que orar que el Señor nos ayude a ser como Cristo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y si no pido por su perdón, ¿van a tener perdón? Dios sabe. Pero yo tengo que por lo menos orar por los que me persiguen, por los que me maltratan, por los que amenazan a cristianos. Oh, Señor, salva a estos de ISIS. Hay algunos ya que se han salvado. ¿Has escuchado? No sé si han leído los testimonios de los que se han convertido de ISIS. Y ahora están sirviendo a Jesucristo, dispuestos a sufrir ellos mismos. No muchos. Uno, dos, tres, acá y allá. No muchos. Pero algunos cuantos. Hay que orar, ¿verdad? Por justicia, pero por la salvación de Dios. Y entonces vivir una vida santa. Próxima palabra allí, santa. Vivir una vida santa y ejemplar. Y solo puedo hacerlo en la llenura del Santo Espíritu. No es normal para mí. Vivir pacientemente, santamente, para que nadie pueda reprenderte como hipócrita. No, este es un cristianito. Yo no sé las veces que en mi vida jóvenes de afuera me han dicho, ¿y ese joven va a tu iglesia? Ya veo qué tipo de jóvenes va a tu iglesia. Yo sé, no soy necio, no soy tonto. Yo escucho esas cosas. Yo no veo lo que usted hace, pero amigos por allí cuando trato de testificar, me dice, oh, tú le miraste a él esa noche. Tú sabes lo que él hizo. Esos son pobres cristianitos. Qué guapos estos cristianos. Ellos aman. Seguro que va a tu iglesia, Pastor Ricardo, y da testimonios. Yo amo a Jesucristo. Entonces viene conmigo y ya debe ver. Él sabe hacerlo mejor que yo. No soy tonto, no soy ignorante de lo que pasa en nuestro mundo. ¿Verdad? Pero el hecho es que hay que orar, Señor. Yo sé que yo puedo caer en esta hipocresía. Y si yo estoy hipócrita, la gente no me va a escuchar como pastor. Señor, no importa los demás, pero yo oro por mí mismo para ser más santo. Y así por lo cual, hermanos, estad en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y entonces hay que tener compasión. ¿Puede marcar la palabra? Compasión. Hay que tener compasión por todo pecador. Pero tener cuidado. Cuidado por su propia santidad. Para no manchar la ropa con la carne. Para no ser burlado como hipócrita tú al participar de su pecado, por ser acusado injustamente y posiblemente por algún pecador, cuando usted se acerca mucho a él o a ella. Había un pastor que era un gran ganador de almas en los bares con los borrachos. Hendrix, creo que era su nombre, hace ya 40, 50 años le conocí, era un gran evangelista, muy interesante. Siempre estaban los bares con borrachos y prostitutas. Muchos me dijeron, señor Hendrix, si era su nombre, no me acuerdo, usted debe tener cuidado. Usted salió de licor y usted puede caer otra vez. Oh, yo no voy a caer. Pero con esas mujeres vestidas de prostitutas, oh, yo no las miro, solamente testifico con ellas. ¿Verdad? Ay, pero la gente, mira, Cristo estaba con el mundo y le criticaban a él, ¿verdad? Sí, pero usted no es Jesucristo. Él no tenía tentación. Usted tiene tentación como un pecador. Yo no voy a caer, no se preocupe. Ya imagina qué pasó con el Señor.
entre caer en adulterio, caer en borrachera otra vez, dejar totalmente su ministerio. No sé si murió ya de cáncer o de sida o alguna cosa, ¿verdad? Pero de cualquier manera había sido un gran predicador. Pero debemos amar a las prostitutas. Yo voy a trabajar cada noche en el distrito de Mission, allí en San Francisco, Quiero ganar las prostitutas para Cristo. Cuidado, tú puedes caer. Ah, yo no voy a caer. Tú eres un fundamentalista, ¿verdad? Tú crees que yo voy a caer. Tú no tienes amor a las prostitutas. Tú no amas a las prostitutas. Pero ¿cuántos? Es que mujeres pueden ganar mujeres. Hombres deben tratar con hombres. El hecho es que si usted era borracho, testifica a los borrachos, pero teniendo cuidado de no manchar tu ropa con la carne, porque tú también puedes estar tentado para caer. Y así encontramos que el mundo nos puede afectar como esta rana que se acostumbraba más y más al agua caliente. Un hombre tiene que tener cuidado de acercarse mucho a mujeres y hasta a homosexuales activos, ¿verdad? Porque puede ser criticado por siempre estar con homosexuales. Ese señor, sí tiene gran amor por los homosexuales. Quiere ganarles al Señor. Gracias a Dios por su amor por ellos. Pero que tenga cuidado. Que tenga cuidado. Siempre con alguien juntos, con él, ¿verdad? Pero el hecho es que hay que ser amigos de los pecadores, como era Cristo, pero no amigos tan íntimos que puede ser tentado. Porque usted no es Dios que no se tienta. Así encuentra en Judas 24, 18, si quiere leer conmigo al final de la Biblia. Judas, los últimos versículos, 18 al 24. Una página antes de Apocalipsis, Judas 18, puede comenzar en 17. Vosotros, hermanos, tened memoria de las palabras de los apóstoles, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores, riéndose de vosotros que queréis servir al Señor, y andarán según sus malvados deseos. Sean borrachos, mujeriegos, adúlteros. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Que todos los pecados es igual de condenado delante de Dios, pero algunos pecados más contagiosos que otros, más peligrosos. Los sensuales es uno de estos. Los sensuales que no tienen el Espíritu. Oh, yo conozco un adúltero y él está muy lleno del Espíritu, gana almas, aunque es infiel a su esposo y tiene dos esposas más. Oh, yo conozco un homosexual que sigue practicándolo, pero muy lleno del Espíritu. Tú te engañas, ¿verdad? Yo conozco un borracho, pero hasta testifica cuando está borracho, tan lleno del Espíritu. No, dice, no tiene el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, por eso estaremos hablando las próximas semanas, cómo edificarnos en nuestra fe para los últimos días, orando en el Espíritu, por eso comenzamos la idea de orar, sobre todo, para comenzar a orar y conocer la Palabra. Conservaos en el amor de Dios, no perder el amor de Dios por irritación con pecadores, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios te salva a ti, ora que salve a otros. Algunos que dudan, convencedlos. Pero a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Los que están más cerca del fuego son otros de quienes debes tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay personas tan endurecidas a Dios que son tan carnales que debemos aborrecer hasta la ropa de ellos para no contagiarnos a nosotros mismos. Tener cuidado con esas personas que nos pueden tentar para no caer nosotros en sus errores. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, Dios puede presentaros sin mancha delante de su gloria y su gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
Hay que tener su salvación. Solo Él puede salvar. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos entonces que hay que tener compasión del pecador, pero hay que tener cuidado de nosotros para no caer en lo mismo. Segunda de Tesalonicenses 5 dice, andad en la luz mientras que es de día, para que no esté tentado por la oscuridad. Luego tener compasión y cuidado, pero para terminar, testificar. Testificar mucho, con compasión y con valor, pues el tiempo es corto para ganarles a Cristo. Decisiones como esta muestran que Cristo puede venir en cualquier momento. Debemos trabajar duro, rápido, para ganar almas. Pero adviérteles a arrepentirse. Puede escribir arrepentirse. Testificar, primera línea. Y última línea, arrepentirse para que no sufran las consecuencias del pecado. Enfatizar gracia. Pero enfatizar que gracia perdona de todo pecado. No hay un político que no puede ser perdonado si se arrepienta. No hay un asesino que no puede ser perdonado si se arrepienta. No hay un homosexual que no puede ser arrepentido, que no puede ser perdonado si arrepienta. Cristo perdona a todos los arrepentidos. Así es la gracia. Pero la gracia no solo perdona, también transforma. Somos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5, 17. Enfatiza que la gracia es gracia para cambiar. Gracia para ser nueva criatura. Mira, oh, señor borracho. Dios te ofrece gracia para perdón y te ofrece gracia para cambiar y vivir una vida sin borrachera. Mira, mujeriego. Mira, homosexual. El Señor le ofrece perdón de todo, pero te ofrece gracia para cambiar y abandonar ese estilo de vida. Si no quiere abandonar este estilo de vida, la gracia de Dios no es un perdón por los que no se arrepienten y por los que no creen. La gracia no perdona pecado si no se arrepienta, si no se separa del pecado. Miramos esto en Lucas 17 con los dos en el templo. El publicano, como muchos políticos, yo soy un cristiano, gracias a Dios, yo no soy tan malo como otros, gracias a Dios. Y el otro humilde, humillados bajo la poderosa mano de Dios, este publicano, pecador, mujeriego, oh Señor, todos los pecados que Él nombra, yo lo tengo, lo confieso, me arrepiento de esto. Y Cristo dice, este publicano salió del templo perdonado, justificado, y el otro no. Sea homosexual, político, hipócrita, religioso, todos tienen que arrepentirse y Cristo perdona a cualquier arrepentido que quiere dejar su pecado. A Él sea la gloria, Él es el Salvador, Él da salvación, ofrece salvación a todos. Pero si uno se jacta, yo soy un cristiano, no se preocupe de mí, yo soy cristiano, yo soy mejor que muchos en esa iglesia. Yo conozco personas en esa iglesia mucho peor que yo. Yo soy un cristiano, no se preocupe de mí. Y el Señor dice que Él salió de su casa, pero no fue justificado, no fue perdonado. Mientras que Él que fue humillado, como dije la otra semana, yo anhelo, yo oro por un avivamiento de cada uno que está en el altar. Ay, Señor, esa verdad de la Biblia se aplica a mí. Yo soy ese pecador peor que todos estos políticos, homosexuales, jueces malos, injustos, hipócritas. Yo soy todo esto. Yo soy un gran pecador, Señor. Perdóname a mí, por favor. Quiero alejarme y no puedo sin tu poder. Sálvame de mi pecado, Señor. Ay, cuando tenemos personas como nosotros, tan humildes, que podamos llorar y arrepentirnos por nuestro pecado, confesar que lo que hacemos es pecado, el Señor nos puede perdonar y usar grandemente. La gracia de Dios perdona todo pecado y debemos mirar los pecadores bajo esa gracia de Dios y decir, arrepiéntete, Dios te salvará. Pero si no quieres arrepentirse, si tú crees, quieres creer que tú eres cristianito, pero realmente no tienes interés en el Señor, tú vas a salir como el fariseo, no justificado. Cristo murió por ti. Cristo murió por los peores del mundo. Pero nosotros tenemos que orar por nosotros y ellos. Conocer la palabra de Dios, de qué es bueno y malo, como veremos más la próxima vez. Tener compasión, pero con cuidado. Tenemos que entrar en la batalla sabiendo que Dios está en control y así alabar al Señor sabiendo que Él tendrá la victoria. Que el Señor nos ayude a ganar esta batalla de santidad y de almas y de oración para la gloria del Señor. Amén.